Usted está en la contraparte, pertenece a la Alianza Colombiana contra el Fracking. ¿Cuáles son sus principales críticas a las conclusiones que se dieron ayer en el informe?
Bueno, un primer elemento muy importante es que nosotros consideramos, tenemos unas críticas a cómo fue el proceso de construcción del informe en sí mismo. Este informe fue construido en tan solo 3 meses, en tiempo récord. Este reporte del que usted hablaba hace un momento, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, de la EPA, tardó 6 años, consultó 110.000 personas, en contraste con el reporte de la Comisión de Expertos, que solo tuvo 3 reuniones con comunidades, una en San Martín Cesar, una en Puerto Wilches y una en Barranca Bermeja. La mayoría de la Comisión, 9 de los 13 integrantes de la Comisión, tienen serios conflictos de intereses, han recibido o reciben actualmente dinero de petroleras, o tenían una opinión preconstruida a favor del fracking, lo que deja la duda de la independencia real de esa comisión. Algunas personas claramente sí eran personas independientes, pero otros tenían unos conflictos de intereses. Por ejemplo, el doctor Davis Nestlin tiene una firma de abogados en Estados Unidos, es socio de una firma de abogados, y allá, por ejemplo, litiga con empresas que hoy tienen intereses de hacer fracking en Colombia. O sea, en Estados Unidos sus honorarios se los pagan las empresas petroleras y él se dedica como abogado a defenderlas, por ejemplo, en pleitos con comunidades. Y así otros integrantes de la comisión, lo que deja dudas de qué tan objetivo pudo haber sido el informe de la misma. Ahora, frente al contenido del informe, también lo que hay que dejar claro es que esto no es una bala al fracking. Aquí lo que se dice es que se plantean unos proyectos pilotos de investigación, pero previamente a que esos proyectos pilotos de investigación se puedan realizar, se piden unas exigentes condiciones que por lo menos daría a que haya moratoria al fracking por 2 o 3 años hasta tanto se cumplan, que están relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad institucional, con la revisión de la normatividad actual y con otros elementos que deben tenerse en cuenta para avanzar en cualquier proyecto piloto de investigación.
Sí, profesor Ruiz, lo ha dicho el señor Carlos Andrés Santiago, solo se han hecho reuniones, 3 reuniones con las comunidades de Puerto Wilches, de Barranca Bermeja y San Martín en el departamento del Cesar. No ha sido una consulta amplia con las comunidades y esto preocupa sobre todo después de todo lo que ha pasado en Iduruituango, por ejemplo. ¿Esto se ha socializado con las comunidades?
A ver, sí, primero quiero decirte que la evaluación que hicimos nosotros es que efectivamente hoy no hay una licencia social para hacer fracking en Colombia. Esa es una situación que es evidente. Y no es necesario más consultas a ese respecto, en el sentido en que evidentemente la sociedad colombiana hoy en principio no ha emitido, digamos, una licencia social ni a nivel nacional ni a nivel local. En eso estamos completamente de acuerdo. Y además identificamos algunas causas de por qué esa licencia social no existe. Y la primera causa es porque no hay transparencia y acceso a la información pública asociada al negocio de los petróleos. Es decir, la primera tarea que tiene que hacer el gobierno es ordenar a todas las instituciones que tienen que cumplir la ley de transparencia y acceso a la información pública, es decir, hacer disponible de manera clara y pedagógica toda la información asociada al negocio petrolero, e identificar también las carencias de información para poder ir avanzando e ir cumpliendo, digamos, con estos requisitos mínimos que sabemos nosotros, entre mayor información hay, menor probabilidad de error hay, ¿no es cierto? Entonces es importante que avancemos en términos del conocimiento, pero además que divulguemos ese conocimiento y que esté disponible para toda la población, es lo que esté sucediendo con...
Pero perdóneme, hay gente en el Magdalena Medio en el que el sentimiento mayoritario es que no quiere que se haga fracking en sus fincas y veredas. Y no es que no tengan información, sino que no quieren que se haga fracking.
Claro, claro. Una de las causas también que encontramos nosotros de por qué no hay una licencia, digamos, social, es porque efectivamente hay algunos pasivos ambientales asociados a la actividad petrolera que tienen que ser identificados y que hay que empezar a gestionar. Es decir, hay efectos negativos ambientales que ha tenido que asumir la población y que efectivamente es necesario que el Estado defina mecanismos para que esos pasivos ambientales sean superados.
Señor Carlos Santiago, dentro del reporte de la comisión, pues se recomienda que se le dé el sí al fracking siempre y cuando se desarrollen programas para supervisar los niveles de sismicidad, la contaminación hídrica, las afectaciones a la salubridad, así como otros principios de precaución con certeza científica, precisamente para evitar que haya un impacto ambiental. ¿Usted no cree que estas garantías, o por lo menos estos elementos, o estas recomendaciones de la Comisión, no permiten que haya mayor tranquilidad frente a la aplicación del fracking en Colombia y que se den suficientes elementos para que no se vaya a presentar un daño ambiental?
Bueno, la evidencia científica, voy a contarles a ustedes, por ejemplo, que el reporte de la EPA durante 6 años concluyó que el fracking ha afectado las fuentes de agua potable superficiales y subterráneas en los Estados Unidos. Encontró, por ejemplo, que hay 173 químicos que se han usado en los fluidos de fractura que tienen niveles de toxicidad por encima y que pueden generar, por ejemplo, carcinogénesis en las comunidades que están alrededor. El Servicio Geológico de los Estados Unidos encontró un pico en la sismicidad inducida en la región central del Estados Unidos, particularmente en Oklahoma, y pasó de tener en promedio, antes del fracking, 23 sismos al año a más de 1000 sismos en el año 2015, ocasionado por la reinyección de las aguas residuales del fracking. Y así como esos, hay una evidencia científica muy robusta que demuestra los riesgos y los impactos del fracking. En Colombia sí. No tenemos conocimiento. Ayer los expertos reiteraron, lo dijeron, desconocemos el 85% de los acuíferos del país, lo dijeron en los resultados. No existe una línea base de sismicidad que nos permita decir si hay riesgos o no frente a temas de aumento en la sismicidad. No hay fortaleza en las autoridades ambientales que deberían hacer monitoreo, seguimiento y control. Hidroituango es un ejemplo de ello. Hidroituango es un ejemplo de cómo se hizo un proceso de licenciamiento, se omitió, por ejemplo, el diagnóstico de alternativas ambientales, no se hizo seguimiento riguroso de la licencia ambiental, no se han impuesto algunas sanciones que ya debieron haberse impuesto, por ejemplo, y esto ha llevado a que hoy Hidroituango sea un proyecto que deba ser desmantelado por los riesgos que implica para las poblaciones aguas abajo.
Claro. Profesor Ruiz, yo quisiera hacer pedagogía para los oyentes. ¿Usted le podría contar, por favor, realmente a qué fue que le dijeron que sí? Porque es que estamos dando por hecho que ustedes le dijeron sí al fracking. Y hasta donde yo entiendo, ustedes le dijeron sí a unos proyectos piloto de exploración en fracking para mirar si eso funciona, si la institucionalidad está preparada, si las licencias son las adecuadas, si el relacionamiento con la comunidad es como dice la ley. ¿A qué le dijeron ustedes que sí? Porque pues es muy probable que el gobierno termine usándolos de gancho ciego, es decir, diciendo, mire, aquí está el informe en el que nos dieron vía libre para darle a esta técnica.
Sí, no, la comisión, por consenso, acuerda que efectivamente hay que cumplir ciertas condiciones, inclusive previas para el proyecto de investigación. O sea, nosotros decimos, sí, adelantar un proyecto de investigación es importante, porque evidentemente tenemos que mejorar el nivel de información para más adelante llegar a tomar la decisión de si sí o no a la actividad. Pero antes de ese proyecto de investigación también consideramos que hay que cumplir unos requisitos previos. Y ahí es donde hablamos entonces de que hay que informar respecto a cuál va a ser, por ejemplo, la tecnología que se utilizaría, cuáles son obviamente los químicos que se irían a utilizar, cuál es realmente la capacidad institucional que tenemos y qué es lo que tenemos que mejorar para poder hacer seguimiento a esos a ese proyecto piloto de investigación. Tenemos que acordar con las comunidades cuál va a ser el proceso de participación y veeduría de la ciudadanía para participar y hacer seguimiento al proyecto de investigación, porque la idea no es que sea un proyecto de investigación hecho en una cámara pues aislada, sino es un proyecto de investigación donde estamos proponiendo que haya transparencia, que haya acceso a la información y que haya en la misma investigación participación de la sociedad civil.
Bueno, profesor Juan Pablo Ruiz, miembro de esta comisión de expertos de yacimientos no convencionales, y Carlos Santiago, vocero de la Alianza Colombiana contra el Fracking, gracias por estar aquí en la W.